Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de marzo y este es el semanario informativo Leganenses. Crónica seleccionada de las cosas y acontecimientos que ocurren en Leganés, vecinos, ciudadanía y participación. Y comenzamos con la nota típica de nuestro municipio, que es que es el Emisule, la empresa municipal del suelo, va a sortear el día 1 de abril cerca de 1.000 viviendas de protección pública. El Consejo de Administración del Emisule ha aprobado las condiciones en que se va a realizar el próximo día 1 de abril el sorteo de estas 1.000 viviendas de protección pública de precio básico que se edificarán en las parcelas recientemente cedidas por el Ayuntamiento de Leganés en el Plan Parcial número 5, conocido como Poza del Agua. Ya hablamos en otra ocasión de esta convocatoria. El sorteo se realizará el próximo día 1 de abril en el Pabellón de Europa, situado en la Avenida Alemania número 2. Podrá ser seguido por los asistentes que estén allí situados o también retransmitido en directo a través de la página del Ayuntamiento, leganés.org, o la de Legacom, legacom.es. Además, se instalará una pantalla gigante en el exterior del pabellón polideportivo con el fin de que pueda ser seguido en el caso de completar el aforo de la instalación. El sorteo será seguido por el notario de Leganés, Pedro Francisco Sevillano, y se dividirá en 6 sorteos parciales atendiendo a diferentes modalidades de viviendas, incluida la de la promoción que se finalizó en el año 2007. Estos sorteos se corresponderán con viviendas para minusválidos de 2 y 3 dormitorios, para mayores de 55 años, también de 2 y 3 dormitorios, y las de régimen general, es decir, también asimismo de 2 y 3 dormitorios. Además, en el sorteo quedarán restablecidas las listas de reserva previstas en todas las convocatorias de este tipo. En la carta que recibirán los solicitantes en los próximos días, se les convoca a la hora prevista para cada uno de los sorteos con el fin de facilitar la dinámica del acto y evitar las esperas innecesarias. Una vez realizado el sorteo, Ensule seguirá con el proceso para realizar estas viviendas después de que el Ayuntamiento de Leganés cediera las parcelas del suelo correspondiente en el pasado pleno del mes de febrero. En ese sentido, las próximas semanas se procederá a la redacción de los proyectos básicos de edificación para que, una vez obtenida la licencia de calificación correspondiente de la Comunidad de Madrid, finalizar los proyectos de ejecución de obra y licitar públicamente la concretación de las empresas constructoras que van a edificar este millar de viviendas en la ciudad de Leganés. Pasamos a otra noticia. En este caso, Adriana González no comenta algo que tiene que ver con un envío de material y preservativos. Estamos hablando de el gobierno estatal envía 1 millón de preservativos a África. Nos amplía la información Adriana González.
Hola, bueno. El ministro de Sanidad y Consumo ha anunciado el envío de 1 millón de preservativos a África para contribuir a frenar la expansión del VIH/SIDA y fomentar la prevención de esta enfermedad, ya que, según informa en un comunicado, este método anticonceptivo es un instrumento de eficacia demostrada para impedir la propagación de la infección. Esta decisión se toma después de que el Papa Benedicto XVI afirmase en su viaje a África que el VIH-SIDA no se superará con la distribución de preservativos, que no hacen otra cosa que aumentar los problemas. Para llevar a cabo esta medida, en las próximas semanas se convocará un concurso público para la adquisición de los preservativos, y una vez resuelto, se procederá al reparto que podría canalizarse a través de la ONG que tiene presencia en los países africanos más afectados por el VIH-SIDA. Esta medida se enmarca en la política de colaboración internacional de sanidad, que en los últimos años ha llevado a cabo distintas acciones en este continente de la mano de la ONG Médicos del Mundo.
Francisco Ruiz ha presentado su primera novela, La multitud silenciosa. Pedro Vicente nos amplía.
Hoy hablamos de un autor de Leganés, que es su primer lanzamiento del libro, que lo presentará hoy viernes 27 de marzo a las 22 horas en Lo de Mario, en la avenida Fuenlabrada número 12 posterior. Patrañas Ediciones es una pequeña editorial del sur de Madrid con vocación de dar voz a escritores diferentes, periféricos, con vocación de universalidad desde lo local, con la única premisa de la calidad, totalmente al margen de consideraciones comerciales. La multitud silenciosa, la mirada poética como salvación del vacío, tras varias aventuras literarias, unos premios en relato corto y curtido en la lectura de poemas en bares y garitos, Francisco Ruiz presenta su primera novela, La multitud silenciosa, en la editorial Patrañas Ediciones 2009. Es una historia de la búsqueda de identidad en una sociedad vacía, la de las grandes ciudades de Occidente. Es una novela de 320 páginas que pone el foco en un personaje que ya al comienzo anuncia una inquietud, la de buscarse. Pedro M. regresa a casa magullado de recuerdos tras un accidente de automóvil. En primera persona, la mirada de Pedro M. muestra al lector los personajes de Arrabal, una ciudad gris donde los pájaros se despiertan angustiados al alba. Sus habitantes, los de las tabernas, los de la fábrica, los del matadero, de la cola de hacienda, del supermercado, están todos inmersos en el sinsentido de una sociedad basada en la competitividad. En esa mirada cruel se atisban rastros de poesía, género sobre el que Francisco Ruiz ya planeó desde su inicio en la literatura. Con esa poesía que salvó a Pedro M. del desastre, el autor pasea por los recovecos de una sociedad que provoca un sentimiento de vacío y de impotencia. Pero no es una novela de resignación, pues Pedro M. se embarca en una rebelión personal que se convierte en leitmotiv de La multitud silenciosa, al tiempo que la infancia, el tiempo y la muerte se descubren como temas principales de la novela por medio de la redención y el humor cínico. Francisco Ruiz es andaluz, a la vez que de Madrid Sur. Tiene 36 años y dos hijos. Empieza a escribir en la edad adulta, temprana, cada vez más interesado en plasmar las historias que desde niño era capaz de pergeñar. Ha sido premiado en el concurso Villa de Getafe de relato corto en 1999, en el concurso de Desterrados de Leganés en 2002, en el tercer Certamen Internacional de Poesía La Lectora Impaciente. Tiene varios cuentos publicados en los libros monográficos de Patrañas, en la revista La Fumarola, en las publicaciones del Centro de Poesía de José Hierro y en la revista digital Almiar Margen Cero. Sus microrelatos se pueden encontrar también en A Contrarreloj, antologado por José Manuel de Suárez de la editorial Ipalague, y en el volumen de cuentos de Certamen Literatura Comprimida, Comarca de la Sidra. Hace algunos años embarcó con otros cuatro autores en Hermanos de Barra, un proyecto experimental para llevar la poesía y el relato corto a un puñado de locales de Madrid. La multitud silenciosa, de Patraña Ediciones, es su primera novela. Puede encontrarse en exclusiva en la librería Punto y Coma, en la calle Jeromín, en Leganés. Y Ricardo ha llamado a Paco para hacer una entrevista y ahora pasamos con ellos.
Nos acompaña en los micrófonos de Coleganés, en este informativo leganenses, Francisco Ruiz, que va a presentar o ha presentado ya su primera novela, esta La multitud silenciosa, que ha sido editada por Patrañas Ediciones. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, enhorabuena por esta, bueno, esta podría ser una... un evento no solamente para los leganenses, sino para a nivel personal, ¿no? Supongo que a nivel personal es algo importante para ti.
Sí, la verdad que son muchos años en la sombra sin que me hagan ni caso y cuando por fin consigo uno publicar es una experiencia muy satisfactoria.
Porque tú no es la primera cosa que editas, o por lo menos intentas editar. Has hecho otro tipo de trabajos, más cortos, y ahora te has lanzado a una gran novela de más de 300 páginas, ¿no?
Así es. Me han antologado varias veces en algunas ediciones de varios autores, con relatos cortos principalmente, que es del mundillo del que yo provengo. Pero sí, es la primera novela, la primera vez que me meto en un monstruo de siete cabezas y no he salido mal parado, la verdad.
¿Cómo es el trabajo de alguien novel en esto de la narrativa? Porque ¿cuánto tiempo has estado preparándote esta novela y los esfuerzos que supone sacarla y editarla? ¿Cómo es esto de ser un escritor novel?
Bueno, no sé si se entiende por novel nuevo en esto de publicar, pues no sé, un poco de perplejidad, ¿no? Lo de escribir es como te comentaba antes, llevo del orden de 15 o 16 años escribiendo y no me siento nuevo precisamente, ¿no? Cuando veo chavales en los talleres con 18 o 19 años, esos son los nuevos de verdad. Yo ya soy un poco carca para ser nuevo.
Porque hablas de talleres, es decir, que has ido formando, has ido experimentando, has ido trabajando en tu estilo, imagino.
Es el camino habitual, ¿no? Nadie nace sabiendo y en Leganés en concreto hay unos talleres estupendos, que son los de Andrés Mencía, donde la verdad que está saliendo gente muy interesante, ya muchos años saliendo gente muy buena.
La multitud silenciosa, que es tu trabajo, cuéntanos un poco qué tipo de género es, qué personajes, cuál es la trama. No digo que nos revientes un poco la historia, pero más o menos, ¿qué es lo que se puede encontrar un lector de tu novela?
Bueno, digamos que se inscribe un poco a caballo entre el realismo social y el realismo sucio. Para el típico lector de novela de moda, novela histórica, bestseller y tal, pues la recomendación es que se compre otro, que este no es un libro. Va en otra línea, va salvando la distancia, claro está, pues en la línea de todos estos maravillosos realistas que le daban tanto al relato como a la novela. Hemingway, Celine, Henry Miller, Bukowski, incluso Carver, va un poco en esa línea, ¿no? En esta novela no vas a encontrar héroes, no vas a encontrar grandes soluciones para el mundo, pero sí vas a encontrar gente de verdad, no de plástico, ¿no?
Hablabas de que, bueno, que tus orígenes, tanto andaluces como de crianza aquí en Leganés, pues han más o menos pincelado bastante los personajes y la forma de entender tu libro, ¿no?
Sí, la verdad que uno escribe lo que es realmente, ¿no? Es mucho más sencillo tirar de tus vivencias que inventar, puro y duro, ¿no? Y sí es cierto que en este aluvión de gente que somos Leganés, pues tiene un ramalazo importante la gente que somos originarios del sur, ¿no? Sí que hay personajes que su deje, su manera de actuar, su incluso, ¿qué te diría yo? Su apodo, por decirlo de alguna manera, pues están muy inspirados en lo que he conocido desde niño, ¿no?
La presentación de la novela, ¿la has hecho? ¿La vas a hacer? ¿Estás en ello?
Bueno, la presentación en un principio, hoy, bueno, no sé si lo vas a emitir hoy, Ricky,
sí,
solo
no, si no hoy, tú di hoy, porque nosotros ponemos la fecha, hoy es 28 de marzo, así que hoy es el día de la presentación, ¿dónde?
Qué de bobadas estoy diciendo. Mira, hoy es una presentación para gente cercana, para amigos, para la gente del barrio toda la vida, para los de colectivo Patrañas, en el local de Mario Cruz Leo, que es un fotógrafo de aquí de Leganés, me parece que lo conoces. Y luego, más adelante, pues ya vendrán otras presentaciones más serias, la AMNAC de Parque Sur, la Sala Bukowski en Malasaña, en fin, donde me dejen, básicamente donde me dejen, porque con una editorial pequeña la distribución es tan escasa que el libro, el autor es el principal interesado en moverlo y que se vendan, aunque sea de boca a boca.
Porque sabemos que hay una librería, Punto y Coma, que la está ofreciendo en este momento ya de forma exclusiva. ¿Cuántos ejemplares has podido editar o Patrañas ha podido editar de tu primera novela?
La salida inicial han sido 500, que con la que está cayendo de crisis creo que es una iniciativa valiente, sacar 500. Pero bueno, cosa más difícil en vista y a lo mejor con un poco de suerte nos tenemos que poner a hablar de la segunda edición.
Bueno, pues Francisco, que tengas mucha suerte, que sea el principio de una interesante carrera y que, bueno, que vayas encontrando otros motivos para poder escribir, no solamente de tus inquietudes, sino también de los legacés o de cualquier otra cosa que te interese escribir. Que sea enhorabuena y, por supuesto, Francisco, cuando quieras, podemos hablar contigo en directo en la emisora comunitaria.
Muchas gracias por atenderme, Ricardo. Solo una cosita, para la gente de Leganés, la novela está ubicada en una ciudad imaginaria, pero todo aquel que se haya criado aquí como yo, si lee la novela entre sus páginas es posible que se encuentre lugares comunes, personajes comunes y que le llegue como algo muy cercano.
Algunos de nuestros compañeros de Coleganés se acercarán a tu presentación en el día de hoy y muchas gracias, ¿eh?
Venga, a vosotros.
Después de esta entrevista hablamos de más cosas de Leganés. Un servicio de asistencia sanitaria inmediata en las instalaciones deportivas. Adriana nos completa esta información.
Bueno, la Concejalía de Deportes ha puesto en marcha este fin de semana en las instalaciones municipales deportivas más utilizadas por los vecinos un nuevo servicio de asistencia sanitaria inmediata, ASI, que cubrirá las actividades deportivas en las cuatro instalaciones más utilizadas por deportistas, jugadores y atletas de la ciudad. Los polideportivos municipales de La Cantera y Julián Montero cuentan ya con este sistema, que durante los fines de semana cuentan con un profesional sanitario que atiende a los lesionados y decide si es necesario o no su traslado a un centro. Este nuevo servicio municipal cuenta con material sanitario, botiquín y un desfibrilador y atiende de forma inmediata a los vecinos que puedan lesionarse o tener un accidente en estas cuatro importantes instalaciones, dado que la Ciudad Deportiva Europa y La Fortuna contarán con este servicio inmediatamente.
La Comunidad de Madrid sigue negando la documentación del Consejo de Administración a los representantes del Ayuntamiento. El Grupo Municipal de Izquierda Unida de Leganés traslada a la Asamblea de Madrid este alarmante parálisis para la generación de empleo. la Comunidad de Madrid, que junto con el Ayuntamiento promueve el Parque Leganés Tecnológico, mantiene paralizado este desarrollo, impidiendo el normal funcionamiento de sus órganos de dirección. La comunidad, que participa a través del IMADE, sigue privando al Ayuntamiento de Leganés de toda documentación relativa al Consejo de Administración, por lo que los responsables municipales integrantes del Consejo de Dirección han decidido no acudir a la reunión convocada. Desde Izquierda Unida se lamentó profundamente la actitud del Gobierno municipal, que en situación de crisis mantiene paralizado un proyecto que cuenta con 3 millones de metros cuadrados de suelo y que debe suponer la generación de miles de puestos de trabajo en Leganés. Izquierda Unida solicita el aplazamiento del Consejo convocado hasta contar con la documentación con la que por lo menos 24 horas y exige a los responsables autonómicos a recobrar la normalidad. Por ello, la coalición de izquierdas va a analizar la convergencia de la disolución del consorcio con la Comunidad de Madrid en el cambio de la gerencia y del equipo gestor, ya que lo importante, por encima de los partidos políticos, ha de ser la generación de empleo de nuestra localidad, cosa que poco o nada parece preocupar a los dirigentes del IMADE. Así lo comentan la coalición de izquierdas.
Ahora Ricardo entrevistará a Inmaculada Cárdenas, portavoz de UGT, en relación a la huelga del pasado 25 de marzo.
Tenemos con nosotros a Inmaculada Cárdenas, que es de UGT Comarca Sur y responsable portavoz de esta organización en el tema educación. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes. En nuestra organización, realmente, la gente que lleva el tema de enseñanza es la Federación de Enseñanza de UGT, y nosotros, estás hablando con la estructura territorial, en este caso, yo sí soy la responsable de políticas sectoriales de UGT Sur.
Vale.
Digamos que en cuanto a lo que tiene que ver como ciudadano, la educación, la sanidad, la vivienda, todo eso sí lo llevo yo, lo público, la defensa de lo público, pero en lo que tiene que ver con lo profesional, ya sé que esto es un lío, perdóname, lo lleva la Federación de Enseñanza.
¿Qué tal fue esta convocatoria de huelga general? Y primeramente, pues habría que hablar de qué es lo que reivindicabais en esta huelga general.
Sí, bueno, creemos que ha sido una jornada, bueno, desde nuestro punto de vista bastante positiva. La participación en lo que tiene que ver con datos en la zona sur y concretamente en Leganés está, bueno, pues en la línea de prácticamente todo el municipio de Madrid, en torno a un 50-60% de participación. Tenemos colegios donde la participación ha sido muy alta, pues como en entre el 20-30% de los colegios de Leganés la participación ha superado el 80%, y luego, bueno, pues tenemos colegios donde la participación ha sido un poco más baja, ya digo, en torno al 50-60%. ¿Qué pedimos en esta huelga? Bueno, en esta huelga, que no es una huelga aislada, porque la movilización de los trabajadores de la enseñanza madrileña viene de largo, volvemos a salir a la calle para, bueno, pues reclamar, exigir que basta ya de deterioro de nuestra enseñanza, basta ya de, bueno, pues cargarse la enseñanza pública, algo que responde obviamente a un modelo político que lleva a cabo el gobierno de nuestra comunidad, somos conscientes de ello, un modelo que pasa necesariamente primero por deteriorar para luego potenciar mucho más la educación privada, la educación concertada, que la educación pública. Nosotros, bueno, hay ejemplos desde los datos presupuestarios hasta el cierre de aulas, hasta la cesión de terrenos, hasta, en fin, podríamos estar aquí toda la tarde poniendo ejemplos sobre la mesa de cómo esa política se lleva a cabo día a día de una manera permanente, hasta el punto de que los presupuestos, podemos decir a día de hoy, que esa dualidad a la que se nos somete en la enseñanza pública madrileña viene a demostrar que ya estamos 50-50, es decir, hay tantos o más niños escolarizados en centros privados y concertados que los hay en la educación pública, y esto obviamente es un camino largo, pero que no se detiene aquí, que van a seguir, y queremos decir basta a todo esto.
La población en general de los usuarios o los propios niños o los padres que están utilizando los distintos modelos de educación, ¿os sentís arropados por la ciudadanía? Quiero decir que la ciudadanía sigue apostando por la educación pública.
Sin duda, vamos a ver, esto no es, a ver, no es porque los padres quieran libremente, que es algo que el gobierno de la Comunidad de Madrid nos pone siempre encima de la mesa, libre, tal, por un colegio privado, esto es legítimo, y nosotros no somos quienes para evitar esto. Pero nosotros primero entendemos que la enseñanza pública es la garante de una serie de valores democráticos, igualitarios, que no traslada a la educación privada, que insisto, es legítimo que esté ahí. Segundo, no podemos situar a los municipios, como se está situando en los últimos años, en la disyuntiva de si tú quieres que yo te construya un colegio, ese colegio tiene que ser privado, o me tienes que dar el terreno y yo veré qué hago con él. A pesar de todo, en la zona sur de Madrid, sobre todo, claro que sí, claro que los padres siguen optando por enseñanza pública, pero si tú a los centros públicos los dejas deteriorar, dejas que las aulas se caigan a trozos, no les concedes los desdobles que pides, no les llevas profesionales necesarios, en definitiva, pones en riesgo la calidad que a día de hoy los padres siguen valorando, y además les pones muy cerquita a un colegio concertado, privado, que tiene unas instalaciones maravillosas, que además supuestamente es gratis, lo público no es lo gratis, pero nos venden que sí, etcétera, etcétera, pues obviamente los padres optan. Esta huelga, estas movilizaciones no solo las llevan a cabo los trabajadores de la enseñanza, aunque ellos son la punta de la lanza, estas movilizaciones, igual que las de sanidad, igual que otras muchas en Madrid, las está llevando a cabo también el ciudadano. Nosotros, la organización a la que yo represento en la Comarca Sur, entendemos que los ciudadanos, en tanto que trabajadores, tienen un modelo que defender en la sociedad, y ese modelo es el que estamos defendiendo en la calle. Ayer en Madrid, en la manifestación, que por cierto, lo siento, señora Esperanza Aguirre, fue un absoluto y rotundo éxito, en esa manifestación había muchos padres, muchas madres que reclamaban, que reclamábamos en definitiva, que queremos seguir teniendo la educación pública que hemos tenido siempre, pero que en Madrid va de capa caída. Supongo que conocéis que Madrid es la comunidad autónoma que más índice de fracaso escolar tiene. ¿Cómo se puede permitir esto una comunidad que es la más rica del país, que se alardea de ser la más rica del país? Es simplemente un ejemplo de cómo esto no es porque sí, esto está premeditado para seguir provocando el negocio en manos privadas de algo tan importante y más en situación de crisis como es la formación y la educación de nuestros ciudadanos y ciudadanas del futuro.
Los trabajadores de la enseñanza, que son los que están haciendo esta labor para los profesionales y las personas del futuro, están soportando medios no solamente humildes, sino también un sobreesfuerzo, mucha imaginación, y con los humildes medios que ahora mismo los recursos económicos que van derivados de la Comunidad de Madrid, que está, parece que, recortando los recursos, ¿cuál es la situación real de cómo están viviendo día a día los profesionales de la enseñanza para que a nuestros hijos y a los chavales tengan una formación lo adecuada o lo más adecuada posible?
Pues de momento los profesionales de la enseñanza madrileña son los peor pagados de todas las comunidades autónomas, o de prácticamente la mayoría de las comunidades autónomas de este país. Eso por hablar de algo que es verdad que no es lo más importante, pero bueno, al fin y al cabo uno trabaja fundamentalmente para pagar su hipoteca. Y mejor no nombramos esas cosas en esta situación. Independientemente de eso, se está soportando un nivel de ratios, es decir, el número de alumnos por aula de una manera, bueno, ha crecido en los últimos 5-8 años de una manera exponencial, y son profesionales que están soportando esa cantidad de alumnos en las aulas, que en definitiva supone mayor esfuerzo. Son profesionales que, por ejemplo, han visto cómo se ha privatizado su formación, la obligatoria, la que tiene que tener cualquier profesional, y más aún el de la enseñanza, para reciclarse. Como sabéis, hasta ahora había lo que se llamaban los centros de educación para el profesorado. Bueno, pues eso ha desaparecido totalmente y se ha privatizado, literalmente, o sea, así, con nombres y apellidos, es así, se ha, bueno, se dice externalizado, pero realmente se ha privatizado esa formación. Las aulas de apoyo o de situación de compensatoria, que llamamos en la enseñanza, de situaciones sociales, pues de cierta exclusión social o en barrios con una complicación por la cantidad de personas de otros países que pueda haber y que necesiten un mayor apoyo, eso sigue disminuyendo. Efectivamente, como tú decías, el presupuesto para la enseñanza pública en esta comunidad ha bajado, bueno, prácticamente se congela o ha bajado, yo diría, más que porque el hecho de congelar ya en sí mismo supone una rebaja si tenemos en cuenta una vez aplicado el tema del Producto Interior Bruto, con lo cual, lo mires por donde lo mires, gracias a la profesionalidad de estos compañeros, está saliendo adelante. la educación en nuestro país.
Claro, entonces, que de alguna manera esa agresión y ese desprestigio lo tienen que salvaguardar de alguna manera o intentar compensar el esfuerzo, la imaginación
y
de los propios trabajadores.
Claro, profesionales muy bien preparados, eso es cierto, y es gente que cree en lo que está haciendo, que cree en la labor transformadora que tiene la educación y que día a día está poniendo mucho esfuerzo en sus espaldas, muchísimo. Yo, bueno, puedo incluso hablar de moto propio, tengo dos hijos profesores, ambos dos en educación primaria, y desde luego, vamos, no, obviamente los que me escuchen es su madre, pero vamos, doy fe de la comunidad de...
¿Inmaculada? Sí, te pierdo la señal en este momento.
Lo siento.
Bueno, no te preocupes. En cualquier caso, Inmaculada, hay una... Después del éxito de estas movilizaciones, ¿se tienen pensados por parte de los agentes sociales aún incrementar estas movilizaciones, hacer otras manifestaciones, hacer otros paros?
Sí, claro, es que esto es así día a día. Decía ayer un eslogan en la propia manifestación, que hasta que bajemos a la tortuga. Bueno, no me voy a poner a explicar el chiste en antena, pero sí, es que no hay otra. Hasta que consigamos hacer entender que a este gobierno que no, este no es un buen camino. En un momento, además, donde se trata de potenciar la educación, la formación de nuestros ciudadanos, en un momento de crisis donde la inversión pública, sin duda pública, educación tiene que ser... pues mucho mayor, tenemos que seguir en la calle. Habrá, de momento, los profesionales además están pidiendo que se retomen las negociaciones en la mesa sectorial, porque a todo esto hay que decir que la Comunidad de Madrid sigue cerrada en banda en lo que tiene que ver con la negociación directa con esos profesionales y los sindicatos que los representan, y hasta que no consigamos que esa mesa sea una realidad, que haya un diálogo real y que, bueno, pues se pare esta sangría en lo público, hay que seguir en la calle. Movilizaciones seguirán sin duda, sí.
Bien, Inmaculada Cárdenas es la portavoz de UGT en el tema de enseñanza aquí en la Comarca Sur y concretamente en Leganés. Gracias por atender la llamada de Coleganés y esperemos que siga habiendo estas manifestaciones y estos paros para reivindicar lo que es de derecho, que es la enseñanza pública, como medio para generar una ciudadanía mucho más inteligente y que no le prestemos falta de información, falta de recursos, y que los profesionales estén los evidentemente a gusto y haciendo su trabajo con los medios adecuados para que los profesionales del futuro, los niños de ahora, tengan una mejor educación.
Eso, gracias. Eso estamos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Inmaculada. Muy amable.
Un saludo. Hasta luego. Adiós.
Otra vez volvemos a hablar de la hora del planeta. Ya llevamos varios programas hablando de este tema y ya toca. Este 28 de marzo, mañana, a las 20:30, tiene una cita al planeta para demostrar que la lucha contra el cambio climático es posible. La iniciativa es la mayor campaña en defensa del medio ambiente de la historia, en la que participarán 100 millones de personas. La Hora del Planeta 2009 involucra a los gobiernos, ciudadanos y empresas en una acción conjunta para llamar la atención sobre los efectos del calentamiento global y exigir a los líderes políticos que actúen para controlar las emisiones de CO2 antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahora, más de 3.000 ciudades de 84 países se han comprometido a apagar las luces de sus edificios más emblemáticos como gesto simbólico de apoyo a la Hora del Planeta. ¿Cuál es el objetivo de la Hora del Planeta? En diciembre de este año, los líderes de 192 países se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Copenhague, para lograr un nuevo acuerdo global que dé continuidad al Protocolo de Kioto. Es la última oportunidad que tiene la humanidad para actuar de forma conjunta contra el cambio climático, y por eso la Hora del Planeta quiere mandar un mensaje claro, exigiendo un acuerdo ambicioso, justo y equitativo.
Seguimos con más convocatorias. La Delegación de Juventud organiza el certamen de fotografía, relatos cortos y música Jóvenes en Europa, lo que conozco y lo que quiero conocer. El concurso pretende introducir a los jóvenes en el conocimiento de las posibilidades que ofrece el entorno de la Unión Europea. La Delegación de Juventud y el Centro de Jóvenes están organizando este certamen para los jóvenes de Leganés con el objetivo de difundir experiencias y trabajos sobre Europa que incentiven a los jóvenes en la ciudad en el conocimiento y posibilidades que ofrece el entorno europeo. El tema del concurso es Jóvenes Europa, lo que conozco y lo que quiero conocer. Al mismo podrán presentarse todas aquellas personas que residan, trabajen o estudien en Leganés y tengan edades comprendidas entre los 14 y 35 años. Los participantes deberán elegir entre tres modalidades de fotografía, relato corto o de música, y tres categorías: individual, centros de formación o de grupo. El plazo de presentación finaliza el día 27 de abril.
Otra noticia que tenemos también de Leganés, del Centro de Educación Ambiental Polvoranca. Se van a realizar unas jornadas puertas abiertas en el huerto de Polvoranca sobre alimentación ecológica para un mundo sano. Será el domingo 19 de abril de 11 a 14 horas, como hemos dicho, en el Centro de Educación Ambiental Polvoranca, en el Parque Polvoranca. Habrá una serie de talleres, serán los talleres demostrativos de cocina solar con degustación de platos. A las 11:30 habrá una elaboración de semilleros en recipientes reutilizados y a las 12 la introducción práctica al compostaje doméstico y el vermicompostaje, la fabricación de compostaje a través de lombrices. Habrá unos juegos infantiles que denominan EAEA Cartelea, nombrando los recursos y cultivos del huerto, tirada de dardos hortelano, que será una gincana de pruebas. Y por último habrá una mesa informativa con información general del huerto, aspectos educativos, ecológicos y colectivos. También se hablará sobre los balcones comestibles, una muestra del kit y un regalo de semilla y plantel ecológico, un recetario con recopilación de recetas. Además, al terminar, pues ofrecerá un aperitivo ecológico. Recordamos, el domingo 19 de abril de 11 a 14 horas en el Centro Educativo Ambiental Polvoranca.
Vamos concluyendo con el informativo leganenses de esta semana con información deportiva. Vamos con el balonmano, que es un deporte pues más alternativo de lo que pueda ser lo habitual en los medios de comunicación. El balonmano de primera para los jóvenes promesas de Leganés. Nos amplía la información Javier Marino.
La Fundación Leganés para el Deporte ha organizado un clinic de balonmano en el que dos de los mejores entrenadores nacionales, Manolo Cadenas y Rafael Guijosa, impartieron clases teóricas y prácticas a los entrenadores y jugadores del Club Balonmano Leganés. El acto, realizado el viernes 20 de marzo, tuvo como escenario precisamente el pabellón Manolo Cadenas de Leganés. Manolo Cadenas, uno de los entrenadores referentes del balonmano español, comenzó su carrera en el balonmano base de Leganés. Durante 11 temporadas entrenó a jóvenes promesas y realizó un trabajo encomiable que fue reconocido al poner su nombre a un pabellón. Los dos entrenadores realizaron el clinic dividido en dos partes, una primera donde cada uno de ellos impartió una sesión teórica y una segunda práctica en la pista de juego con los equipos cadete y segunda nacional senior. El entrenador leonés tiene un historial deportivo repleto de éxitos. Desde sus comienzos como profesional dirigiendo al Naranco de Oviedo, dos temporadas en el Teca de Cantabria, cuatro en el Balonmano Valladolid, 12 temporadas en el Ademar León y hasta el pasado mes de febrero entrenador del Fútbol Club Barcelona. En sus vitrinas, una Liga Asobal, una Copa del Rey, dos Copas Asobal y tres Recopas de Europa. Rafael Guijosa, nacido en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, es el actual entrenador del Balonmano Alcobendas de la Liga Asobal. Fue internacional con la selección española de balonmano 119 partidos, anotando 538 goles. Además, obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, entre otros tantos logros con la selección y con sus clubes. También fue nombrado mejor jugador del mundo en el año 1999. Se retiró en el año 2002. En la temporada 2003-2004 debutó como entrenador en el balonmano Alcobendas de División de Honor B, y logró el ascenso a la Liga Asobal. En esa primera temporada logró la permanencia en su primera temporada y en la máxima categoría, pero no pudo repetir en la segunda. En la temporada 2007-2008 logró de nuevo el ascenso a la División de Honor.
Pues con este avance con respecto al tema balonmano vamos a despedir este semanario en el día de hoy. Gracias, Adriana, por estar con nosotros.
Nada.
Pedro,
un saludo para todos.
Y Javier,
un saludo para todos también.
Les habló Ricardo Pablo en compañía de sus compañeros del informativo Leganenses. Nos vemos, escuchamos otra semana, la próxima semana. Vale.